Bienvenidos hypeados y hypeadas a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby. Estamos hoy casi con equipo completo. Está la señorita Maru Panelo allí. ¿Cómo te va, Maru?
Hola, Gaby. ¿Cómo andas?
Muy bien. Ernie Fretes.
Ay, me da raro. Gracias las presentaciones. Perdón, acá estoy.
Está también el señor Guido Villanueva, como siempre.
¿Qué onda? Como siempre, sí.
Y una vez más, estamos en Radio La Otra para iniciar este episodio que tiene un invitado especial. Invitado que repite presencia en base al tema que vamos a tratar hoy, porque si lo tuvimos en la primer parte, lo vamos a tener en la segunda, obviamente. Está de ahí con los chicos, porque yo no estoy, el señor Juanísimo, arroba Juanísimo, Gato Floro en Twitter, lo pueden buscar también, Juan Morelo. ¿Cómo te va, Juan?
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy buena presentación. ¿Viste? Estoy muy contento de volver y bueno, hicimos el juramento que después de 2 años, si no matamos a Hypeados con el anterior episodio, lo vamos a matar con este. No, pero volvimos.
Básicamente sí. Nos obligó medio. Tipo, me había mandado un mensaje cuando tuvo la van premier y me dijo, voy a ir al episodio,
el micrófono,
voy a hablar.
Lo taremos.
Lo taremos.
Está bien, y ah, nosotros como somos re duros nosotros aparte, ¿no?
Sí,
no,
es como,
no. En ese sentido, pero bueno.
¿Qué lo decís?
No. Duro en el sentido de que nos dicen, ¿puedo ir? Sí, dale.
No.
Fafafa ahí en La Plata en este momento. No, mentira.
No.
Perdón.
No nos hacemos responsables de esto.
Bueno, IT. Volvamos a IT, por favor. IT capítulo 2, película que era bastante esperada por muchos, más por lo que había generado la primera. Me gustaría escuchar consideraciones generales de todos. Adelanto que a mí me gustó mucho, la disfruté mucho. No me mató, pero la disfruté muchísimo. ¿Ustedes qué onda?
Yo creo que tiene primero, sí, primero que arranque Juan.
Y sí, que arranque Juan, porque
ahí sabemos cuánto decir y cuánto no.
Sí.
Bueno, primero.
Sin spoilers, ¿eh?
No.
Esa parte, sí. ¿Sabes qué?
Todavía me acuerdo.
Esa todavía me acuerdo.
La verdad que. Más allá de las cosas que comenté en Twitter, la disfruté mucho. Es una digna segunda parte. Para sostener una película de 3 horas y que realmente no me hayan dado ganas de ir al baño es bastante para mí. Uh-huh. Obviamente tengo varios contras y hay muchos pro, pero realmente la vi 2 veces y en las 2 veces que la vi no me aburrí y no se hace lenta. Digo, todo ocurre naturalmente. De ahí tengo mis críticas, pero es una película completamente disfrutable.
Juan, ¿esas críticas van por el lado de lo que es el material original? Independientemente de que estamos hablando de una película que crea su propio universo, que está fincado en todo lo de Stephen King, pero ¿hay mucho de ese lado?
Sí, hay parte de cosas del libro, pero más que nada en realidad a cuestión película general y cuestión guión, porque como te digo, la vi 2 veces y en la segunda vez que la fui a ver esperaba disfrutarla más y no fue tan así.
Inserte meme de Ben Affleck.
Te queremos igual, Andy, muchísimo. Sí, pero el tema a mí se me cayó un poco también al pasar de las horas y de los días. Es como que no estuve como loco con como me ha pasado. Quizá un poco menos también con It Parte 1. Que la vi 2 veces, pero el resto de los hypeades, ¿qué dicen?
A mí me gustó, soy de los que la defiende. Creo que es un buen post-It Meet Stranger Things, que en verdad fue, creo, la base cuando hablamos de lo que generó como el boom y sobre todo el fanatismo en todo este aire que venimos teniendo con esta cosa ochentosa, nenes y todo ese revival. Creo que se nota que hay un cambio de guión grande, pero bueno, creo que yo no leí el libro como para empezar a remarcar diferencias, ¿no? Sí, noto que hay ciertas cuestiones capaz en la presentación de ciertos momentos de terror y etcétera. Igualmente creo que maneja muy buena tensión. O sea, eso. La película me tuvo nervioso en varios momentos y eso hay que rescatarlo. Yo no sabía que la película duraba lo que duraba, que es casi 3 horas, es 2 horas 50, 2 horas 45. Uh-huh. Y la verdad que la disfruté mucho, o sea, se me pasó bastante bastante rápido. Me gustó mucho Bill Hader, tengo que reconocer eso. Y yo creo que siempre se vuelve un poco a esta cosa de el que piensa como... ¿Por qué esta película es como toda esta influencia de los 80 o es que el director crecido en los 80 y lo influenció. Yo estoy más del lado de creer lo segundo. No creo que pase todo por el tema de decir metemos los 80 y sigamos con esa línea por una cuestión de lo que está de moda. Creo que es claro que Andy Muschietti acá, por ejemplo, usa muchas cosas de Carpenter, sobre todo cosas de monstruos, muchas cosas de Wes Craven también, que me gustaron. Y bueno, eso, creo que es una peli que siento que cumplió. O sea, también era esto, ¿no? Hacer una segunda parte donde uno... Siempre los nenes tienen como esta cosa de aventuras que ganan un poco más. Tener que hacer una segunda película que se sostenga con actores adultos, más allá de que tengas nombres estrellas, se vuelve un poco...
Y aparte, la segunda parte del libro es más falopa, incluso.
Es más densa. Tengo entendido que supuestamente Stephen King estaba realmente como en una época de bastantes abusos en ese momento, y que eso hizo que la segunda parte del libro sea como mucho más delirante en ese aspecto.
Yo estoy... Me pasó al revés. Siento que pasan los días y me gusta un poquito más. Uh-huh. Y me gusta mucho que yo esperaba algo más como la primera. Mi cabeza estaba seteada para, no sé, una extensión de la primera. Y me gustó mucho que fuese por otro lado. Como que es mucho más falopa, mucho más falopa. Mucho más deforme. Es como que no tiene una forma concreta. No es tan clásica en su narración. Y me parece que lo que le suma un montón es el humor. Yo me reí mucho, ponele. Sí. Y me gusta mucho el funcionamiento de este cast de grandes en función a la película. Sí, siento que... Es que igual que la 1 me pasa. Si vos estabas esperando, no sé, ir a una película de terror... No sé si la encajaría como una película de terror. No. Sí, tiene... Obvio, el género es terror. Pero digo, me parece que va... Tiene, el género es como leer una novela de Stephen King. Stephen King tiene esto. Digo, sentís el terror, pero hay momentos en que decís... Quiero... Es un cuenta conmigo. Uh-huh. Y a mí me gustó, me sorprendió eso, me sorprendió el... Y también siento que Muschietti tuvo como más presupuesto, mucho más presupuesto.
Sí, mucho más.
Y mucha más libertad. Y hizo lo que quiso. Y es una visión de él. Ahora está, si la compras o no la compras, pero es medio un desatado. Muschietti Unleash. Pero sí, tiene eso, como le dijeron, hacé lo que quieras. Hiciste 400 millones de dólares, bueno, hacé lo que quieras. Y a mí me gustó mucho.
A mí también me gustó, creo, comparto un montón de pensamientos con todos ustedes, todo lo bueno de hablar última, que puedo analizar y tomar.
Así que chao.
Hago mi propia ensalada y digo, coincido que me pareció excelente química entre los personajes adultos, en los chicos estaba y acá era difícil tratar eso y ponerlo en los adultos y se super logró, eso me gustó mucho. Coincido que algo que me gustó mucho de la película fue el montaje, que creo que fue lo mejor. Y es verdad, es una película de 2 horas 40 que no se nota. No. O sea, realmente tiene un muy buen ritmo y maneja muy bien esto, los tiempos. Y eso es súper difícil lograr en una película tan larga. Del terror también me gustó. No es una película 100% como de género, pero tiene muchos elementos del género. Y la 1 me asustó mucho más que la 2,
sí.
Pero eso también creo que hizo que la disfrute como entre otros aspectos. Y bueno, esto lo vamos a hablar en la parte con spoilers, pero siento que toca temas uh-huh. bastante interesantes.
Sí.
Que la 1 lo explora en cuanto a los miedos de cada uno y eso me pareció excelente, pero en la 2 viene como también es mucho más oscura en ciertos temas. Como
sí. Y juega más con el subtexto, me parece,
sí,
que
super,
la primera.
Súper.
Y es más picante y más espesa en un par de cuestiones, me parece.
Sí.
Sobre todo la escena inicial, ponele.
Bueno. Arranca con todo la película. Y
sí, eso totalmente.
Tengo como críticas en cuanto a eso, pero uh-huh. porque como tal vez no lo sostiene en el tiempo, pero también, no sé, es algo que me gusta.
Debo decir dos datos que no le importan a nadie.
¡El chico data!
Javier Dolan, vas a decir.
No, para nada. Sabemos todos que es Javier Dolan, pero iba a decir que la película, el corte original era de 4 horas.
Igual, pará. Voy a hacer una aclaración. Eso que se dice el primer corte de 4 horas es el corte que se hace el primer corte en el que juntás todo lo que hiciste y lo que queda. Generalmente nunca una película está hecha en el primer corte. No existe ese corte. Es medio...
Uno supone que ahí hay cosas, digamos, que no salieron en la película. Eso
obviamente, pero ahí también hay escenas que, bueno, que no servían. Digo, ese corte no es... No es como un director cut.
Esto es un crudo.
¿Se entiende?
Crudo
es como
entero,
el crudo. Claro, entero. Es como el crudo. Tenemos todo esto, lo juntamos armado, tiene 4 horas. Pero no es ni siquiera el director cut de él. Uh-huh. Digamos, él nunca se va a tener. Los primeros, eso. Se le dicen rough cut, como rough cut.
Duros.
Y esos cortes nunca, claro, son horribles, digamos. Eso no existe nunca. Igual, nosotros estuvimos en la conferencia de prensa con Maru. De Muschietti.
Ah, mirá, eso no lo habían contado.
Sí. Nos invitaron la gente de Raquel Flota, fuimos. Y él dijo que quiere hacer un montaje de las dos juntas. O sea, de la It 1, la It 2, juntas, extendidas las dos, digamos. Una versión extendida de la 1 y la versión... un director's cut de la 1 y una de la 2.
Claro, porque es una película.
De 4 horas.
Claro. Varias veces, esto
es. O de más, no sé.
Sí, sí, casi. Sí, 4 horas y algo.
Sí.
Y hasta se estuvo explorando ya que... El otro día vi una entrevista que le hicieron a él y le preguntaron sobre una precuela. Porque hay mucha historia de It que claramente no está contada. Digo, de nuevo, la tortuga, esto no es spoiler, pero... La tortuga no... Ni pincha ni corta. Y él dijo que quiere hacer una película explorando...
O sea, sería como centrarse un poco más en Derry y en toda esa parte.
En toda la parte... No lo dijo directamente que lo quiere hacer. Dijo, hay mucha historia para contar. Le dijeron, pero harías una película. Y dijo, y está... Dijo como que...
Iba a ser tipo el universo del Conjuro.
Y claro, algo así. Sí.
Universo de It.
Igual, déjenlo, ya está... Basta.
Sí, ojalá que no. Pero cuando uno algo da. Cuando
no,
algo
pero
da plata,
consta que el libro, vos cuando lo leíste, yo no lo leí, pero el libro tampoco, es gigante. O sea, seguramente, y además son 7 protagonistas. Es muy difícil plasmar eso en un universo cinematográfico. Sí. En el libro creo que lo hace bien. Yo no sé los comentarios que leí, pero Juan acá me dirá. Entonces sí. Está bueno eso, como se puede seguir explorando un montón. Y lo que pasa es que hay que ver.
Bueno, después le voy a preguntar, seguramente la parte con spoilers, qué parte del libro le hubiera gustado que esté, que no estuvo. Eso seguramente quedará como pregunta. Y otro dato inútil, 91 millones solamente en Estados Unidos recaudó. A nivel mundial, 185 millones en 2 días, 3 días. Así que prepárense.
Eso está bien, lo que hace Stephen King con un mate...
No,
bueno.
No es
spoiler. Por favor, no spoilé.
Me lo contó mi vieja.
Me lo contó mi vieja.
¿Cómo vas a spoilear un mate?
El día que se estrenó y la foto en redes sociales.
Es
indignante.
Ay, por favor.
¿Spoiler?
¿Qué spoiler tremendo? Yo no quiero ir. Yo no la vi. No sé, me había olvidado de eso. Ahora me enojé.
Cuando fui a la premiere, la gente empezó a aplaudir en esa escena. Pero... posta, o sea, quiero decir que fui a la primera y tenía delante a Peter Lanzani aplaudiendo.
Muy bien.
Bien, Peter.
Muy bien. Igual posta.
Ese es el dato que me gusta.
Relajemos un poco, un mate.
Sí, bueno.
Ya está.
Corte, sí, yo quiero decir que cuando, ya vamos a hablar de esta escena, cuando fui a verla, yo soy independiente, entonces como que me llegó mucho. Y encima nadie se daba cuenta y le dije a Arnie, el mate es independiente.
Porque claro, al principio no te dabas cuenta.
No te dabas cuenta, claro.
¿Qué es eso? ¿De Nacional de Paraguay? ¿Qué es?
No, independiente. Che, relajen un poco los spoilers, por favor.
Sí, por favor. Pero bueno, vamos a la parte con spoilers, ¿les parece?
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Dijimos lo del mate, pero acá estamos en la parte con spoilers porque vamos a ahondar en otras cuestiones. Lo del mate no es spoiler, chico, basta. Aparte, si tienen feed de Twitter, basta. Ya se dieron cuenta de todo subiendo la foto. Así
¡ay,
que...
me spoileron el mate!
Ay, no, increíble. Lo del mate no es nada importante para mí. Al contrario, es un dato... Pero me parece que en estos días se están concentrando mucho en las chiquiteces, ¿no?
Nunca vi independiente en el cine. Déjame ver a mi equipo en el cine.
Viggo Mortensen ya la quemó con San Lorenzo. Es como que esto es una nueva época. Pero bueno, quiero arrancar con cuestiones más de lo que fue ese comienzo de película. Un poco más libro, podría decirse. Porque es uno de los primeros capítulos, creo, del libro It, esa situación en particular, digamos, la de cuando golpean a esta persona, que es declarado homosexual, digamos, y en el barrio no es bien visto, en el barrio no, en el pueblo, porque viene de otro lado y porque es gay, nada más eso. Todo eso creo que está en los primeros capítulos. A mí me gustó cómo lo manejaron. Creo que, como dijo Maru antes, no hay constancia en el discurso a lo largo de la película, pero está bien, digamos, cómo arrancó.
Sí, yo... Justamente soy partidario de eso. Cuando arranca esta escena, además, es algo que se venía como esperando, porque la muerte de Adrian, lo que hace, o de Adrian, lo que hace es justamente que Id reviva, ¿no? Entonces, Id vuelve cada 27 años y por lo general es cuando pasa algo horrible, es como lo que desencadena su vuelta. Uh-huh. Y nada, un crimen homofóbico, justamente lo que pasa en el libro, y es muy crudo. Y esta escena la capta increíble. Y eso era, yo estoy en distintos grupos de IT de Facebook, y era lo que la gente más le gustaba. Uh-huh. Esta escena capta, que a mí me hubiese encantado que la película realmente siga ese camino, que es esta cosa de tensión, de desesperanza del pueblo, de que está todo mal, de que es todo horrendo. Y bueno, mi opinión es que eso no pasa y cada vez se desinflama, pero digo, cuando empecé a ver eso en el cine, realmente se me puso la piel de gallina y dije, esto es increíble. Uh-huh. Así que nada, eso está muy, muy bien contado realmente.
Sí. Lo sostiene un poco en el subtexto, porque hay uno de los personajes que te hace saber el de Richie. Que medio que sí. Podés bueno, tener una pero lectura.
Eso fue algo a mí que yo creo que lo dejaron como bastante obvio, pero... tipo con el tema del secreto.
Y, a mí me gustó cómo se trató.
Bueno, a mí eso. Al contrario, yo lo que sentí era como que yo lo había tipo hablado así off con Juan, que yo le dije, quiero saber si acá él como personaje en el libro lo dice o nunca lo termina de decir, porque creo que capaz nosotros nos perdemos data que en el libro estaba. Pero yo lo que siento es que sí, es como esta cosa de no querer... Al ser personaje, el personaje, sobre todo el del nene, el del adulto, viste, es como, capaz no tanto, pero el nene es como, esta cosa como de cubrir el tema de que él lo sea, ¿no? No sé, no sé si él lo dice, lo...
Maru estaba completando una cosa, pero me parece que creo saber por dónde va y me parece interesante para continuarlo.
Nada, eso, que te deja como medio la lectura y me parecía interesante ahora.
Pero pensándolo. No la etiqueta. No eso, la etiqueta, eso es lo no que la etiqueta bueno.
Y es medio una lectura propia, porque me acuerdo que sí, hablamos con Ernie después... Y Ernie me mencionó esto y yo le dije, sí, hay como una lectura hacia el final de la película cuando...
Que a mí me emocionó mucho, aparte. Sí, sí, sí. Mucho.
Cuando, yo, a mí se me escaparon lágrimas. Yo creo que a mí me gustó mucho. O sea, en ese sentido, cuando
y ese momento de Bill Hader me pareció como muy noble, no sé, como... Sí. Y me parece que está bueno que no tenga la etiqueta, que ello queda sobrevolando, ¿no? No está respondido. Sí. Pero
me responde, no sé. Me parece algo más que tiene que ver con... El amor como más puro claro, vivido. No, como no eso, encasillado.
El amor sin etiquetarlo. Digo, puede ser un amigo, puede ser tu pareja, puede ser, no sé.
Claro, porque
no,
la relación que tienen ellos dos es de super bros, digamos. Es como claro. Tipos que se odian cuando se bardean, pero que se aman todo el tiempo, digamos. Es como cualquier otra relación de amor,
un
digamos.
Un bromance.
Exactamente. Bueno, pero yo no entendí más por ese lado. Me parece que no... Más allá de que pierde fuerza todo esto del comienzo de la película, digamos. Me gustaría, como dice Juan, que... hubieran indagado en por qué es terrible un crimen de odio hacia alguien que es gay y por qué después no ocurren hechos de ese tipo, digamos. ¿Por qué no lo vinculás directamente a la aparición de It con algo crudo y cruel como fue eso? Como que no vi mucho vínculo, eso me pasó.
Agarrando un poco lo que estaban diciendo recién y respondiendo a Guido, yo en el libro, las veces que lo leí y me pasó cuando terminé la película, volví a mi casa, viste, como cuando rendís un parcial y volvés a tu casa y te empezás a leer todo, decís, a ver qué contesté bien. Terminé la película, agarré el libro y dije, a ver esto, y empecé tipo a mirar. Y en el libro no está indicado que Richie sea gay. Sí, nada, no tiene pareja y tiene, nada, siempre tuvo una relación de amor con Eddie, pero porque siempre era como más... Richie era bardero y Eddie era Eddie Spaghetti, tipo era chiquitito, le daba ternura y eso. Incluso eso se puede ver en la miniserie de los 90. Richie está todo el tiempo agarrando a Eddie, agarrándole el pelito, lo carga, le hace tipo como esa cosa medio de volaseándolo. A mí en la película leí gente decir tipo, no, Richie no es gay, o sea, gente criticando, diciendo tipo, no, lo que dicen es que son muy buenos amigos. Para mí queda súper claro que es gay y a mí me gusta la idea sutil. Queda claro que es gay por cómo, para mí, por cómo sale Pennywise hablando del secreto de cuando mira al otro
que va a
hablar.
Sí,
incluso la escena en los fichines.
Te da mucho para indagar en cuanto llegues a la conclusión.
Qué, claro. People are gay, Steven, tipo, es como. Sí. Hay gente diciendo, tipo, no, bueno, pero son amigos, no sé qué película viste, o sea, claramente. Y a mí sí me gusta que no sea tan claro, sino que al final lo ves tallando ahí como... Porque hablan de los secretos, como... No lo dije, pero bueno, acá está, lo claro. Estoy marcando.
Exacto, a mí eso me gustó muchísimo. Además lo trata en subtexto y la película empieza con un odio homofóbico, digamos. Una muerte por odio homofóbico. Es como... Hay para explorar ahí un montón.
No, obvio. No, yo lo que... O sea, al momento capaz, te repito, merece otra revisión y tipo como que fluye un poco más. A mí, como que en un primer momento fue, y más que nada, repito, es a partir de no leer el libro y no tener ciertas nociones de opinión, era como esta situación como de, no sé si había, si pasaba más que nada por esta cosa de mantenerlo como en subtexto, como en un juego que tiene que ver con lo narrativo, de parte del guión, o que realmente era una cuestión de ocultarlo por una decisión de que era un personaje principal o un montón de cosas. Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Sobre todo por el momento cuando ellos hacen el sacrificio. Entonces, ahí también es como un momento, ¿no? Es como, ¿y esta moneda? ¿Y la moneda por qué? Y cuando llega el momento, es como que se cambia el tema. Entonces, a mí me había generado la duda. O sea, yo lo que quería escuchar, bueno, más que nada, era de parte de eso como para poder... Sí. Entender más
a mí me parece que ahí nos frenamos en algo, obviamente en Richie, que es un personaje súper importante y de un momento que uno considera como momento importante por lo que revela. Ahora, si nos damos cuenta, me parece que tanto Muschietti como quienes trabajaron en el guión, Doberman y toda esta gente, está hablando de un libro que salió hace muchos años, pero que está situado en una realidad actual. Entonces,
sí, totalmente.
El tema de alguien que reprime, digamos, sus sentimientos y su vida solo por ser gay, parece que es sumamente actual a la hora de tratarlo. Esté o no esté en el libro, porque le pasa también al personaje de Mike con el tema de la discriminación dentro del barrio, digamos, es una persona afroamericana en un barrio recontra, en un pueblo redneck para mí, o sea, lo veo de esa manera, y me parece que todos tienen a su forma problemáticas reales de la actualidad, y hubiera sido mucho más difícil vincularlo con otra época. Me parece que está muy afincado en la actualidad. Pasando a otras cuestiones, yo creo que lo que busca en el comienzo de película es mostrarnos a It y no ocultarlo, porque ya lo tenemos en la mente. Esa escena al final creo que me dio miedo, digamos, esa aparición de It con el cuerpo del chabón al costado del río, de repente los globos. A ver, toda esa introducción te prepara de terror, pero después como que el terror ya no es tan jumpscare, digamos, es otra cosa, busca otra cosa, me parece.
Sí, yo creo que el único jumpscare que realmente es potente y que es el que más me gustó a mí fue el de la nena.
El de que la ni nena siquiera es
un jumpscare. Sí. Te juega con el 3-2-1 y cuando te tiene, cuando la nena queda por sí, te falta decir el 1 y tira el...
Pero lo estás esperando.
Sí, digo, obvio que lo estás esperando, pero creo que funcionó bien en cuanto el ritmo de cómo... O sea, yo esperando
lo salté. En la escena de los espejos. ¿Sabés qué?
Sí, obvio. Está
igual a mí me pareció que hubo mucho más jumpscare en, ¿sí?, la primera que en la segunda.
Sí, sí, no, la primera. ¿Se acuerdan la escena que sale del...
Es que eso fue una eso era una crítica para mí. Que el jumpscare a veces estaba muy forzado en la primera y no hacía falta, digo. Ya es bastante creepy la escena de la heladera para que te pongan el pum, pum, pum. Sí.
Para mí fue como una elección inteligente también, que no haya tanto jumpscare, porque ya a Pennywise lo conocimos desde la primera.
Ya no tenía que convencer a la gente, creo. Sí. La primera sí, esta no. Esta ya sabía que...
Acá se puede explorar el terror de diferentes maneras.
Yo así todo creo que la escena esta que vos decís de la nena es una de las mejores. Me gusta agarrar la idea esta de que Andy se haya dado más libertad y siempre, creo que lo dije en el anterior programa y lo voy a decir siempre, cuando las películas de terror se animan a matar a nenes chiquitos...
Eso quería decir yo también.
Digo gracias, porque basta de Jason esquivando a los nenes chiquitos, de Freddy Krueger esquivando a los nenes chiquitos, tipo, es un nene chiquito, es mi obstáculo, me lo como.
Yo pensé lo mismo, y es más, hay una escena que para mí es más fuerte todavía, que es la del personaje de McAvoy matando a su yo más joven y a su hermanito.
Uf, sí.
Digo,
sí. Eso en el sótano.
No es común ver en una película tan industrial un chabón matando en plano, porque no es que está en off, a un nene. Eso también siempre es algo que en el cine está como oculto y se evita. Es como una.
Se soslaya por la comodidad, digamos.
Sí, es un código que como no se matan nenes en pantalla.
Sí, además, si arrancás una película como arrancó It, que es como violencia pura, súper violencia, porque lo cagan a trompadas, perdón la expresión, pero lo cagan a trompadas, lo ves, tipo, no te oculta nada, y está buenísimo que también se la juegue a lugares tampoco tan...
Sí, a mí me pareció muy fuerte esa escena. Digo, estás matando a un pibito en cámara.
Sí, yo creo que hay una cosa del. Que la gente hablaba de lo gore, digo, y más allá de lo gore, digo, creo que el foco más grotesco es el mostrar de vuelta en cámara. Lo mismo la escena de Beverly cuando con el ex marido, o sea, es una escena fuertísima. Uf, sí, y lo mismo, fuerte. Se ve a cámara el latigazo del cinto, o sea, sí. Que son muchas cosas que suelen estar cortadas o que suelen estar presentadas de otra manera. Y ahí es realmente donde hay mucha oscuridad, digo, por eso digo, hasta en los momentos que no está Pennywise hay tensión.
Sí. Que para mí se sostiene más así. Esa es mi crítica más grande con la película, que como dije la había veces, y a medida que me pasó lo mismo cada vez, se me fue desinflando el globo, valga la redundancia, con él. las escenas esas son de suspenso y vos la pasás mal y y llevan esta cosa, pero cuando tenés el jumpscare con el CG, incluso la cuando Beverly va con la señora Kersh, que es la vieja esta, esa escena, cuando está en el trailer, que dicho sea de paso, no están las moscas en esta edición. Las moscas estaban buenas porque representaban a los perdedores, eran seis en rondita en la ventana cuando ella mira así. Y en esta en corte la sacaron. La escena viene planteándose re bien. Y después cuando aparece el monstruo ese de CGI, como que a mí un poco me sí. la tiró. O sea, como que en el momento me asusté, pues sentís los pasos. Y de repente aparece y fue como, ah, era esto. Es raro. Y pasa varias veces.
Sí,
también.
Totalmente de acuerdo con vos. Como que cuando llega el momento de terror, como que se desinfla un poco.
Yo creo que lo corta con humor. O sea, generalmente tiende a la transición que sea... no sé si la escena en ese caso sí muta en otra cosa. Pues digo que es más deforme. Sí. Muta como en otra cosa al final de esa escena. Sino que hay veces que la escena termina retensa, corte, empieza una que baja mucho más. O sea, que te pone en otro mood. Y sí. Eso la hace más amorfa, digamos.
Claro, y lo amorfo en esa escena, digamos, todo esto del bailecito de la señora en bolas pasando por atrás,
eso es buenísimo,
mirándola, eso todo es genial, digamos, porque es sí. aporta la deformidad, sí. y la deformidad de la película está en todos momentos, o sea,
a mí mi escena favorita es la del restaurante chino.
Obviamente,
mi escena favorita. Excelente.
Esa, la primera y el restaurante chino fueron como
me de reí un montón en esa escena.
Tremendo.
Y muta también es una cosa recontra rarísima. Falopa,
es muy eso es muy de
Cronenberg,
muy Cronenberg, los bichos raros, muy Cronenberg, muy de Think también, ¿no?
Como en su máximo esplendor,
full. Sí.
Y Andy Muschietti dijo en la conferencia de prensa que esa escena fue mayormente improvisada. Sí. Y estuvo.
Es que se nota que tenés un cast que está como interactuando.
Era, creo claro, que era la primera. Era como sentarlos a ellos y que se conozcan,
sí,
así
sí,
como.
Fue eso.
De hecho, contó que fue la primera escena para ver si la química de ellos funcionaba y funcionó perfecto. Sí. Como que esa escena lo dice todo.
Sí.
A mí no es una escena de terror, digamos. No es del terror, no. Digo.
Ahí me di cuenta que la película iba por otro lado. Por otro lado. Porque, digamos, la mente y la lógica te llevaba quizá que aparezca un monstruo o alguien muera,
sí,
o una cabeza muerta.
Pennywise.
Claro, pero salieron cosas de las galletitas, bichos chiquitos, sí. O sea, nada que ver. O sea, al mismo tiempo de que era te asustaba, pero al mismo tiempo es casi indefenso porque vos sos gigante al lado de esos bichos. Y me parece que comunicaba otra cosa, iba una transición a otra cosa.
Sí, un poco te da la pauta de que, bueno, la película va a ser así.
Claro.
Como te tira todas las herramientas al principio y, bueno, te queda como aceptarlo.
Sí, claro, ahí está el tema.
Sí, les quería preguntar a Juan si lo de la vuelta de Henry Bowers era algo clave en el libro, digamos, si estaba como parte importante.
Sí, Henry Bowers es un personaje, lo dije también en... porque hice un research antes de venir acá. volví a escuchar Hypeados la parte de It, estuve revisando el libro, vi algunas escenas de la película de 1990, la miniserie en realidad, y sí, Henry Bowers es un personaje que siento muchísimo todo lo que le pasó, en el sentido de que está cero aprovechado. Que también, por un lado, no sé, quiero entender por qué pasa eso, pero bueno, porque al fin y al cabo Henry Bowers es casi la forma humana, por así decirlo, de It, en el sentido de que es... viene en el sentido de arruinar la vida está el payaso y Henry Bowers, o sea... Y It lo busca a Henry Bowers para que les arruine la vida a ellos de grandes. Y bueno, en el libro sí es un personaje increíble. Y acá nada, es mucha gente decía, si lo sacamos de la película no cambia
a
nada.
A mí eso es el punto negativo que yo le encuentro a la película, que sí. es el personaje.
Fue metido muy forzado y no fue aprovechado.
No, no fue aprovechado nada.
Para nada.
No inspira miedo. No. Y mi crítica más grande con la película, que la comedia acá fue demasiado. Yo no pude. La primera película la defendí con un montón de gente que decía, no, pero me causó más gracia. Le dije, sí, pero así es Rich y no sé qué. Y esta vez acá ya no podía, porque sentía aposta que los losers no le tenían miedo a It. Como que Richie se hacía tantos chistes y pasaba tanto con Eddie. Y eran un grupo cómico, y pasa en el final, cuando empiezan a hacer todos los chistes, dije, era como que yo decía, chicos, por Dios, tipo, los están por matar, paren un toque con los chistes, no me lo puedo creer. Cuando pasa con lo de las puertas y todo eso, que dice, va a aparecer un cachorrito, aparece un cachorrito, y dije, por favor, quiero que... Mi miedo más grande durante toda la película, el miedo más grande que sufrí era que no arruinaran todas las escenas con los chistes de Tuk. Tuk, ahí va el chiste, no, y dije, no, por favor.
No,
y Eddie,
sí.
Eddie con Bowers, esa escena, posta que... ahí me sacó de la película. Yo venía como medianamente bien y cuando pasó esa escena ya podemos hablar de spoilers, ¿no? Sí.
Sí.
Bowers le clava el retardo.
Yo había tirado 15 spoilers, pero no importa.
Le clavan el cuchillo ahí en la cara y cuando Eddie se empieza a reír, dije, ah, este es Pennywise que le está haciendo una prueba a Bowers. Porque Eddie no se reiría si le clavan el cuchillo en la cara.
Yo pensé lo mismo, pensé que iba a ir por ese lado también.
Y además se tapa con la cortina y dije, listo, acá sale, tipo, y, uy, qué cagazo que me voy a pegar. Y sale riéndose y le clava el cuchillo y le dice, cortate el pelo que pasaron 30 años. Debo reconocer que me cagué de risa en esa parte. Pero dije, este chico no es Eddie y no, está totalmente fuera de personaje. Es rarísimo.
Toqué, toqué una fibra, digamos, bastante fina, sí. La del tema de Henry Bowers, porque yo también noté como que estaba fuera de lo que veíamos ya. Aparte, ese chabón, no sé si al ser un tipo medio desconocido o porque no transmitía nada de terror, al contrario, parecía un loco que se había escapado de un loquero, pero nada más. O sea, era cero peligro. Después lo del zombie, el amigo zombie manejando el auto, muy dudoso.
Eso es muy, eso es muy Edgar Wright, boludo. O sea,
es re ochentoso eso.
Igual, eso pasa en el libro y en la miniserie de los 90, también está respetado. De hecho, el auto debería ser... No presté atención si era, pero el auto que él maneja es el mismo que el... ¿Cómo se llama? Hay un libro de Stephen King sobre un auto malévolo que no me sale.
Ah, sí.
Christine, fuck, me salía Claire. Christine, el auto que maneja es Christine en realidad.
Sí, hay otra cosa que a mí me gustó de la película, al comienzo lo veo. El tema de lo autoconsciente que es de todo lo que genera por fuera la película. Y cómo usa a Stephen King como un chiste. Esto de los finales nunca son buenos, eso me gustó muchísimo. Porque, bueno, obviamente que el personaje de Bill Denbrook es básicamente una proyección de su propia persona, de sus inseguridades como escritor y como autor, porque lo es.
Concuerdo.
Hay alguna cuestión ahí con el tema de los finales que a mí me copó. O sea, me di cuenta de que aunque el final...
expresa de su propio chiste la película, además.
Sí, totalmente. Eso seguro. Pero digo, hasta en el final te queda como esa sensación de que los finales no son importantes, son quizás los viajes que vos te comes. Porque el libro, yo recuerdo a mi novia haber leído el libro hace mucho tiempo y decirme, oye, el final no me gustó nada. Pero eso ya lo escuché en otra parte, digamos, que el final no me gustó.
Sí, sí, concuerdo. Y justamente también la película, para mí, el final se desinfla mucho. Hay un cambio interesante igual, no sé si lo puedo contar, pero en el libro ellos se van olvidando de las cosas y acá en la película al final es como que se llaman incluso y dicen, pero no nos olvidamos de nada. Tipo, en el libro es muy claro que ellos se olvidan. A medida que se separan, ellos empiezan a perder de nuevo la memoria y creo que el libro finaliza con Bill llamando a Mike y diciendo, tipo, no, me estoy olvidando de todo. Y él le dice como, bueno, buenísimo, como qué bueno.
Claro, todo contrario a lo que pasa acá, digamos.
Todo contrario a lo que pasa acá.
Ahora sí, la amistad nos mantiene y nos hace querer recordar.
Sí, pero además me parece también que está bueno porque un punto que tiene la película es que nada, supieron adaptar bien un poco esto de 2000, creo que estaba situado en el 2016, sí, digo, sería complicado olvidarse, creo que se mantiene un WhatsApp tipo, che, ¿te acordás lo que pasó? Como que
claro,
es bastante
no,
obvio.
Y además va sostenido si más allá de que se pueda hablar de todo el fenómeno Stranger Things y la influencia que tiene en ese momento la película. Digo, si It logró sostener muy bien una cuestión que tiene que ver con el tema de amistad, no me parece que esté mal cambiarlo en lo segundo, digamos.
Sí.
Y hay muchas cosas que también, ¿no? Noto que la gente como que... A veces cuando se quiere poner en crítica, se pone en crítica, ¿viste? Dice, ay, los que crecieron siendo bulleados tienen que hacerle bullying al villano para ganarle, ¿viste? Y es como medio... Está bien, digo, es una cuestión... simplemente que responde a otra cosa y tiene que ver con otros roles de la amistad y eso. Lo mismo también gente que criticaba el tema de la estructura, ¿no? Esto de ir y volver constantemente para cada búsqueda y era siempre la estructura era la misma, era el recuerdo, la situación actual con It, el amuleto, chao, y pasás al otro.
Eso hace también, pero, que no te aburras para mí.
Sí, totalmente.
O sea, además parece repetitivo, pero también digo, mantiene una estructura lineal que si vas a un libro te va a pasar lo mismo. Digo, Game of Thrones era eso, o sea, digamos también, básicamente, ¿no? O sea, y acá se decidió mantener una estructura literaria, sobre todo con un con un público que el que va a querer ir a buscar eso, porque el fan de Stephen King es como de querer ir muy a buscar al hueso lo que tiene Stephen King. Entonces,
a mí me gustaría ir a minutos antes del final y que es toda la uh-huh. secuencia de batalla final contra el jefe gigante, que era It, digamos. A mí me gustó mucho.
Yo me divertí mucho,
qué sé yo.
Estuvo genial.
Ahí va full falopa.
Eso sí fue.
Porque creo que pasa esto de Y tomando una forma como medio arañesca, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
La cara de bebé es increíble.
Pero estuvo buenísimo eso. Cuando lo arrinconan para hacerlo chiquito.
Es medio cuando Voldemort se pone en forma de bebé sí. en Harry Potter. Pero bueno, acá es como cachetón.
No, y aparte me pareció como medio. Aparte de lo que hay de motivo entre la relación de Richie y de Eddie. Eddie, digamos, me encanta cuando quiero decir, ese momento, quiero un frame de ese momento cuando Richie medio que se envalentona y de repente ve las luces y le baja todo el sí. cuerpo y se le cae para abajo. Ese es el valor tipo, ¿no? cómico de ese chabón. Pero aparte queda muy, muy orgánico, digamos, es real, lo ves como real. Y después, bueno, hay un momento heroico y todo, pero independientemente de eso, me gusta todas las búsquedas que hay, porque ahí se falopea aún más. Es como que están dentro de la cueva, pero al mismo tiempo van a diferentes dimensiones. Está buenísimo eso.
Sí, a mí me gustó. Pero a mí se me hizo entretenido. Sobre todo, igual, digamos que vuelvo al tema de la atención. Digo, más allá de todo este juego y un montón de cosas, en ese intermedio tenés ciertas situaciones que como decís vos, los diferentes lugares a donde va a parar cada uno. Y después, cómo se van enganchando. Ese delirio me pareció increíble. O sea, de repente, vos supuestamente tenés a uno de los personajes que está como en la cueva de ellos. Después tenés a Beverly en un baño que va apareciendo nueva gente.
Que se conecta con el otro que está abajo.
Y de repente, claro, y de repente a partir de un mensaje se engancha todo. Digo, tiene como un juego visual que está bueno y me parece que le da una cosa renovada al que espera ir a ver una película de terror y sobre todo la escena final contra el villano.
No, y aparte cómo lo vencen, digamos. Esto de hacer la lógica de si nosotros pensamos y lo convencemos de que es chiquito, se va a hacer chiquito, digamos.
Porque en base a la imaginación también.
Claro, porque en base a It también me parece que representa eso, digamos. Es algo que no puede hacerte daño hasta que no recobra la suficiente fuerza, digamos. Hasta que vos realmente no estás convencido de que es un riesgo eso que tenés enfrente. Claro. Eso me parece que hay un mensaje, obviamente, que viene del libro y sí, de toda una lógica.
Ahí es cuando me parece que la película juega más su rol metafórico. Que me parece que la película está, la segunda parte es más metafórica que la primera. Todo el tiempo están estas ideas más conceptuales hechas película. Que me parece que, bueno, eso es una búsqueda, digo, es muy particular. Pero están esas cosas medio metafóricas en base a lo narrativo.
Otra, porque además creo que It es muy metáfora, no sé.
Y
Juan, me pasa
de
decir si es lo que es, pero...
Sí, en teoría es un alienígena de afuera.
Sí, eso es lo peor de todo, ¿no? Que parece un alien.
Claro.
Eso, sí, eso. Es que es el mal encarnado en un alien que llega a la Tierra y a Derry, pero he leído gente diciendo que... Una vez leí una... Me puse a discutir con una yankee que decía que It no existía, que eran nada más los miedos representados de los pibes. Y le dije, tipo, pero se muere gente, ¿cómo no existe?
Claro. Mata
Eddie
gente.
Se muere.
Arranca claro. brazos.
Arranca brazos. Claro.
Después yo tenía una pregunta más con el tema
de... Había una pregunta que le habías hecho a Juan que quedó de la parte sin spoilers.
¿Cuál era?
La hizo Gaby.
Ah, la hice
no
yo.
No, ¿cuál era?
Sí, no.
La, la del libro.
¿Qué parte del libro? Ya dijo lo de Henry Bauer, pero ¿hay alguna parte del libro que vos digas, esto me voló la cabeza y no está en la película? Y vos digas, ¿cómo no va a estar?
Hay varias, pero creo que hubiese sido muy muy complicado meterlo con respecto a lo que es toda la historia. Pero si me centro en los personajes, cuando leí el libro, cuando Mike es chiquito, él sufre el ataque de un pájaro gigante. Y no sé cómo explicarlo, pero está tan bien retratado el miedo que tiene Mike y cómo ese pájaro lo quiere matar porque es un pájaro muy grande, que realmente me hubiese gustado. Y también... Wow. Una de mis partes favoritas, yo sé que lo expliqué como lo más aburrido del mundo, pero realmente está muy bien. Claramente no soy King.
Pero digo, suena falopa eso ya suficiente como para que te interese.
Y en un momento que se cuenta la historia de Derry, hay una parte que de hecho, nada, le saqué una foto porque me gusta mucho cómo está contado, que es una fábrica donde los chicos van a jugar a ¿cómo se llama? A encontrar los huevos de Pascua. Cuestión que la fábrica tiene un incendio dentro, una cosa así, y explota, y están todos los nenes que estaban jugando a buscar los huevos de Pascua y explotan dentro de la fábrica. Y nada, justo había comentado antes con los chicos que las distintas personas van encontrando como las cabezas de sus hijos que tienen entre los dientes chocolates. O sea, así lo relata Stephen King. Y esa escena es impresionante.
Stephen King, todo eso.
Tipo, hay como cabezas de chicos que tienen chocolate que estuvieron comiendo antes de explotar. Y creo que esa es una de las vueltas de It también en el 1800, si mal no recuerdo.
Y una, yo tengo una duda más, pero que tiene que ver también con lo mismo, con una cuestión narrativa y de decisión. Digo, lo de Stanley es así, o sea, la decisión de Stanley lo que hace es estar como en el libro, ¿o no?
No. Stan se suicida porque no soporta la idea de volver a enfrentarse ahí. Creo que la idea de la carta, esto me pasó a mí con el guión, lo que yo les decía a ustedes cuando la fui a ver por segunda vez, presté atención al guión. Siento que intentan emocionarte, pero a mí la carta de Stan no me emociona, no me termina de transmitir nada. Entiendo la idea que tuvieron de cómo están diciéndome salgo del juego porque ustedes lo van a lograr, no sé qué, pero no me transmite nada. Y así todo, cuando lo volví a ver, dije, no puedo creer que las últimas palabras de Pennywise, el bebé Pennywise, que a mí, perdón, pero me parece horrible, siento que va a ser un meme ese bebé Pennywise, no tengo
es
duda.
Es hermoso para ser un meme.
Lo vas a hacer vos, de hecho,
no
seguro.
Tengo duda.
O sea, lo vas a hacer. Está esperando que pasen dos semanas para empezar
no
a hacerlo.
No tengo duda que va a ser un meme. Spoiler. Esa carita. No puedo creer que lo último que le diga a Pennywise es, miren cómo han crecido. Es muy raro que esa sea su última frase antes de morir. Estaba casi como emocionado de verlos. Tendría, no sé, siento que incluso en la de 1990, cuando la primera vez que lo matan, como que le dice, voy a volver, los voy a matar, tipo, son los peores del mundo, y acá es como, no sé, como casi, siento como que se despidió, o no sé, es raro. Y además, sí, sobre todo que tiene esa forma de bebé, tipo, es un bebé cabezón diciéndote,
es hermoso.
Diciéndote, mire cómo han crecido. Esa es la última frase que les dice el devorador de mundos a estos seis pibes que lo acaban de matar.
Claro, el tema, sí, yo entiendo tu postura. Creo que tiene que ver mucho con el amor y el cariño que uno le va tomando a algo que forma parte de uno desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo ahí lo entendí todo el tiempo como que esto del devorador de mundos era algo que se compraba él mismo para generar miedo, digamos. Y que loco le tengan que decir no sos eso, para hacerse chiquito, es como que el miedo se retroalimenta constantemente. No es miedo en sí, sino que forma parte de todo lo que le damos. Los que formamos parte del mundo, digamos. Claro. Entonces, es como la lectura que yo puedo hacer de estas películas, de las dos y del recorte que hizo Muschietti del material original. Ahora, si leo el libro, voy a ver otra cosa. Estoy completamente convencido, digamos.
No, sí, yo por eso intento. Yo me súper despedí del libro, para verla por segunda vez. Pero así
te
todo.
Dijiste chau y nos vemos.
Sí,
en casa.
Es que ya ni bien fui a la premiere, yo ya estaba completamente separado del libro porque me imaginaba que iban a cambiar un montón de cosas. Y hubo cambios que para mí estuvieron re buenos y nada, otros no tanto. La batalla final siempre es muy complicada de hacer. Y desde que la idea de que It en realidad es una araña, perdón, It no es una araña, es algo tan horrible que la mente de los losers, lo único que pueden, lo único que su mente los ayuda a ver como una especie de trauma es una araña. Eso está por lo menos planteado en el libro. Y la forma iba a terminar siendo una araña y nada. Yo capaz hubiese preferido que hubiesen sido esa especie de tentáculos que hay en la primera. A mí como la mitad araña, mitad it, no me convenció, pero es complicado también.
Sí.
Sé que no es fácil no es fácil hacer esa pelea.
Visualmente la película para mí está impecable. Tiene
sí.
Mejoró.
Parezco re hater, pero les juro que hay cosas que me gustaron, pero pasa que...
Yo quiero hacer una pregunta que nada que ver, pero algo que me interesó a mí fue la parte de los indios, que fue poca desarrollada.
Ah, del ritual de...
Sí,
de
Chul. Del ritual, digo, bueno, tipo, por acá hay algo interesante, no sé si...
Claro, pasa que yo me imagino a alguien que no leyó el libro y que, digo, se hizo fan de It por la primera esta. Digamos, ni siquiera vio las anteriores y nada. Y de repente llega y por fan de los nenes, y vamos los nenes, qué lindos los nenes, son como strangers, y de repente viene una segunda película que te dice, no, que viene Mikey y te dice, no, mirá, le da ayahuasca a Bill y de repente tipo tienen un viaje de indios, ¿viste? Con los indios diciéndole.
Es que siento que Mike se conecta con sus antepasados con eso, ¿entendés? Con los indios, no sé, yo flasheo cualquier cosa. Me reintrigó, digamos.
Ah, igual visualmente esa escena también está espectacular.
Sí,
o sea,
es como animada.
Sí, a mí eso me gustó.
Está bueno eso.
Sí, digo, o sea, te lleva a la idea esta lisérgica, a su manera, digamos. porque podría haber sido otra cosa. Quería decir eso, lo de lo visual, el DF, podríamos decir, fue Checo Varese, un peruano, que laburó mucho en cine argentino. De hecho, fue estuvo en El Aura, fue el cinematógrafo del Aura.
Ah, mirá.
Sí, exactamente.
Ya está.
Y me parece que tiene algunos destellos visuales de la película, por decir de alguna manera, destellos, que te dejan flasheado. O sea, te dejan como la puta madre.
Bueno, a mí hay una escena que me encanta, que es la escena en la que está Richie en el carnaval en la plaza, que el color se vuelve...
Sí.
Cambia al color que era de los años 50, ese magenta y ese color rarísimo, que es muy El Aviador está filmado todo con ese color. Y me encantó ese flash visual, que ya ahí el color de imagen te lleva también a pensar otra cosa, y después vuelve otra vez el color al presente. Ese detalle me pareció increíble, esa decisión está buenísima. Sí,
me sumo algo que está diciendo Ernie para hablar de la apuesta, sobre todo, y está bueno encontrarse con películas que empiecen a pasar más cosas por detrás de lo que se enfoca, ¿no? Porque esa escena, más allá del diálogo con Pennywise, la gente que se queda como trabada, moviéndose... Me pareció excelente.
Eso me parece más escalofriante que Pennywise.
Totalmente. Es como, la anciana cuando corre por detrás, o esas cosas, más que aparezca.
No, igual. Entonces, igual que lo que habíamos dicho en el primer podcast que hicimos de It, de la 1, hablábamos de cómo se configuraba las facciones de cada uno de los integrantes de Derry, digamos, o de los ciudadanos de Derry, y esa visión de los adultos feos, sudados. Total.
El farmacéutico.
Deformes.
La madre de
Eddie. Sí, eso. Sí, eso, digamos. Entonces me parece que hay una constancia ahí, que son cositas que quizás las tenés que desglosar un poco más, que hacen al fin de la película y a lo que quiere describir, porque si no, yo no hubiera entendido tanto de Derry o de sus habitantes si no hubiera sido por esos personajes en particular, que son aislados, que aparecen un rato, pero que te configuran el pueblo.
Total, coincido, mal.
La madre de Eddie, además, es la misma actriz que hace de la esposa de Eddie.
Genial eso me pareció genial. Porque es como que...
¡No! ¡Qué flash!
Lleva lo mismo.
Como no tenía ese dato, me encantó.
Eddie tiene ese
complejo
mambo.
De repetir esquemas.
Bueno, y cuando aparece, la primera vez que vemos a Ben de grande, digamos, primero vemos su sala de estar, digamos, y el primer pibe que aparece es el Ben Hanscom de la miniserie de 1990. Es uno gordito, rubio, medio pelado.
Sí, es verdad.
Él es el Ben. Es
me di cuenta.
El actor ese es aparte, fanático del libro.
Aparte de la cámara... Va a ese chabón que está en la reunión, y es como que el que no está atento a lo que ocurre en la película o en lo que se convierte Ben, vos decís, ah, ese es Ben. O sea, como que lo primero que te muestran es un gordito rubio hablándole a la gente y siendo bardeado o bulineado. Entonces vos decís, bueno, Ben no pasó nada. Bueno, después aparece la tele y es otra cosa, una bomba.
Y el cameo de Peter Bogdanovich haciendo de director en la escena del rodaje, que es amigo de Andy, y Andy dijo que él admira mucho su cine y le dijo... Che, ¿tenés un papelito para mí? Dijo, obvio que sí.
Obvio, Peter. Sacando el mate de Independiente, el cameo de Stephen King me encantó.
A mí me gustó mucho. Obvio. Yo me reí mucho.
¿Cómo vas a sacar el mate, Gabriel, por favor?
Pero bueno, lo digo, sacando lo que es... Ay, el mate.
Me parece gracioso. Me parece que eso es un cameo... Marvel podría aprender de ahí, poner un cameo, ¿entendés?
Totalmente.
Digo, es gracioso, es autoconsciente, qué sé yo. No, me pareció como...
Sí.
Es re tribunero, pero qué sé yo.
Sí, igual Andy también tiene su propio cameo en la farmacia. Sí. Son pequeños detalles.
La Bárbara también aparece.
Gran escena en la farmacia.
Bárbara aparece, me di cuenta en la segunda vez. En un momento, creo que es Ben, cuando está volviendo a su escuela, hay una chica rubia contra un árbol escribiendo y esa es Bárbara.
Mira vos.
Mira.
Todos quieren aparecer.
Descubriendo cameos.
Eso es muy, me imagino, de alguien tipo de Argentina.
De canal de YouTube. No,
que ya deben estar todo, ¿viste? Deben estar en el día 140 de rodaje y dicen, bueno, ya fue, me meto. Falta un extra.
Pero estaba viendo.
Andy Muschietti contó que hasta tipo había uno de los cinematógrafos o de los directores que laburó con él, ganó un Oscar. Entonces puso un Oscar en una cámara y dice para que lo busquen. Tipo como que ya es como un nivel
es
que, de...
Sí, es como ir a la oficina todos los días, olvídate.
No, a ver, Hay pequeñas cosas en la película. Me parece que, vuelvo a esto, la película representa un montón de cuestiones, lo que transmite. Quedarse en las pequeñas cositas es muy youtubero, podríamos decir, ¿no? Es del loco que hace videos de YouTube encontrando todos los guiños.
10 cosas que no sabías de ahí.
Claro, me parece que va a otro lado. Toda, y hay algo que me sorprende de la relación que tiene Muschietti con el resto del cast. Lo vi en un par de entrevistas. Se cagaban de risa entre ellos y Muschietti los cagaba pedos, como si fuera el padre. Le decía, hey, ¿se pueden callar un poquito que estamos hablando en serio? Les decía, y Bill Hader y Jessica Chastain riéndose de cualquier bolude, y él los cagaba pedos. O sea, me imagino que hay una dinámica fuerte entre todos, y más allá de que todos tienen más o menos la misma edad, eso es rarísimo, ¿no? Que te dirija un chabón que piensa que sos un personaje como un nene, pero que no lo sos, o sea, sos alguien grande y de tu edad. Eso me parece que Muschietti tiene personalidad. Y no nos olvidemos que Muschietti ya ahora va a empezar a hacer hits y esas cosas.
Igual creo que Bárbara tiene más personalidad que
totalmente, que Andy. Totalmente.
O sea, si Andy se pone la gorra, Bárbara debe tener más gorra. Y
por algo es
productora
ella, ¿no? Es así. Sí. ¿Alguien le queda algo más para decir? Porque hemos extendido más de la cuenta lo que teníamos planeado de tiempo, seguro. Pero quería aprovecharlo también a Juan, ya que lo tenemos aquí, para que nos diga qué es lo que ve a futuro, digamos, para el género de adaptaciones de libros de este tipo, o de Stephen King o de cualquier otro, en materia de lo que ha generado. Y para mí fue un quiebre. ¿Por qué? Por la taquilla, más que todo. O sea, huelen la plata y dicen, tenemos que hacer más de esto. Pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que ves vos?
Yo creo que van a exprimir todo lo que te pueda esta hermosa naranja de los libros de Stephen King. Ahora va a salir, bueno, Doctor Sueño, que es la segunda parte del Resplandor, por así decirlo. No creo que se acerquen a la taquilla de It, pero no. Yo creo que igual lo bueno es que Stephen King aprendió ya que la diferencia entre lo que es una adaptación y respetar su libro, así que me parece que por ese lado él va a estar más contento también con las cosas que salen, porque él siempre tiene problemas con sus adaptaciones.
El Stephen King de hoy le daría un abrazo a Kubrick, sí. Ponele.
Ni en pedo. Yo, hoy ni en pedo. O sea, yo creo que igual. Todavía esas películas no.
No, a Kubrick ni en pedo.
No, si hoy sigue diciendo que no le gusta.
Bueno, eso es verdad, puede ser. Pero no sé, por ejemplo, se sumó bastante a. Creo que es la primera vez que lo veo haciendo un cameo. Creo que ya había estado en Mr. Mercedes, pero no sé si alguna vez estuvo en otra de sus libros.
Él
digamos.
Dijo que. Stephen King dijo que cuando él hacía cameos, las películas le iban mal. Entonces, como que era yuta aparecer como era.
Muy bueno.
Bueno, a mí me gusta que el género en particular, este de terror. Muy de bibliográfico, podría decirse, tenga referentes hoy, referentes entre comillas, pero a Mike Flanagan, que justamente está dirigiendo Doctor Sleep, pero ha dirigido un montón de otras adaptaciones de libros, y a Muschietti, me parece que
ya, esto, ya adaptó ya, a
ya King. Hizo King, sí.
Y Gerard's hizo Game. Gerard's Game.
Exactamente. Bueno, pero me parece que está bueno que estos chabones le den pila para hacer cosas que ellos quieran hacer y que lo hagan a su
además,
forma.
Trapero va a adaptar a King también.
Mirá.
Trapero va a ser Carretera Maldita.
Ah, sí.
Producida por Andy y Bárbara. Sí. ¿En serio? Sí.
Interesante. Yo siento que Flanagan y Muschietti van más allá de lo que quieren contar.
Pero porque saben contar de otra manera también el terror, ¿no? Es como. Es eso.
Es lo que rescato de ambos directores. Como que me gusta eso ver en una película del terror, que vaya más allá. Como que es un género súper. Super
sí, a mí, no, yo no quiero que calquen lo que quiso hacer King también, porque su prosa es muy particular, porque tienes un mundo muy particular, y digo, a mí me gusta que se diferencien también, que no sea una transposición literal, porque si no es como eso, es como...
No, yo sé, a ver, yo volvemos siempre a lo mismo, yo creo que lo importante también es celebrar las idas y vueltas, ¿no? A veces, sobre todo estas cosas, digo, de que alguien pueda descubrir a King a partir de una película como It, que tiene un montón de elementos de entrada, de puerta de entrada a ese universo, como al revés, digo, que alguien que lea a King, porque, digamos, hablar de King, de fanáticos de King en literatura es más fácil de hablar de fanáticos de King que capaz de otro tipo de autores o libros.
Sí, sí.
Obviamente. Entonces, la verdad que creo que mientras se haya como haga como una buena ida y vuelta en ese sentido, para mí está
siempre,
bueno.
Siempre es una celebración decir que existan este tipo de películas y que nos hagan, por más de que no nos guste, que nos llevemos otra experiencia diferente. Y le quiero agradecer a Juan porque ha venido una vez más a hablar con nosotros. Espero que le haya pasado bien, a pesar de que, viste que no pegamos nosotros si no coincidimos. Es como que vos decís, no me gustó tal cosa y nos reímos. Está buenísimo que no te guste, sí, o sea, sí, que no le guste a nadie. Y la verdad que está buenísimo también que lo podamos debatir con sus errores, que todos los vimos, digamos. O por lo menos las cosas que no nos cerraron individualmente. Pero yo celebro que un tipo como Andy Muschietti, que le hayan dado la chance, a pesar de haber tenido sus fracasos, entre comillas, a la hora de la taquilla y películas de terror, que digan, le vamos a dar la película a este chabón y que lo haya hecho con el éxito que lo hizo. Siempre económico hablando, ¿no? No de los gustos, siempre económico. El chabón la está rompiendo literalmente, o sea, es así. La rompe y ahora, bueno, va a dirigir Flash, dicen. Así que imagínate, está full. Pero hay que celebrarlo. Así que brindemos con Juan. Yo no tengo nada para brindar acá, no sé si ustedes tienen algo ahí. Bueno, hagan un chin de agua, así que. Así que gracias, Juan, por venir una vez más. Gracias a los chicos que están allí. Y nos vemos la próxima, hypeados y hypeadas que están del otro lado. Hasta luego.
Adiós.
Chao, gracias. Hypeados.